Vamos a hablar de la JMJ, que ya llega. Estamos acostumbrados a que sea en verano por estos lares, pero resulta que esta vez pues es en invierno. ¿Y por qué? Pues va a tener lugar del 22 al 27 de enero en Panamá. Y es la primera vez que este gran evento de fe y de misión tiene lugar en Centroamérica, donde, ya lo saben, no faltan los conflictos. Pero ya tenemos 130.000 jóvenes inscritos de toda la región.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. En una conversación con el semanario Alfa y Omega, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, ha explicado que esta es una gran oportunidad para que miles de jóvenes de las periferias geográficas y existenciales puedan tener un encuentro con el Papa, y esto ilusiona especialmente a Francisco. La organización de esta JMJ ya ha entrado en su etapa final. Solo desde Latinoamérica se espera la llegada de 150.000 jóvenes. La aspiración es que la gran mayoría puedan ser acogidos por familias panameñas, donde puedan enriquecerse de la experiencia de fe y de país que ellas les van a ofrecer. Un problema preocupante, es verdad, es el de la inestabilidad política y social que está afectando a Nicaragua, que se ubica en el camino desde Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Panamá. Monseñor Ulloa también revela que los cuerpos de seguridad panameños han entrado en contacto con sus colegas de la región para garantizar la seguridad de los peregrinos y que los autobuses que los conducen puedan contar con protección en cada una de las fronteras que deben atravesar. Un sello característico de esta próxima Jornada Mundial de la Juventud va a estar relacionado con la posibilidad de los jóvenes de descubrir una iglesia que vibra con ese regalo que el Papa Francisco ha hecho a la humanidad con su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Pues con la mirada ya puesta en esa Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que tendrá lugar a mediados finales del próximo mes de enero, arrancamos aquí nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La actualidad nos lleva un día más, en primer lugar hasta el Vaticano,
donde se ha presentado el Congreso Internacional Santa Sede y Católicos en el Mundo de la posguerra con motivo del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, la Universidad Lateranense contará a partir de ahora con una especialidad en Ciencias de la Paz.
La diócesis de Osma-Soria prepara las celebraciones de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres el próximo domingo.
Y entre otras acciones se van a enviar 20.000 cartas para dar a conocer la labor de Cáritas en la provincia.
El Museo Diocesano de Palencia ha presentado el proyecto Campos del Renacimiento.
Con la presencia de representantes de la Iglesia, la Administración y los párrocos y alcaldes de las localidades implicadas.
La diócesis de Jaén presenta su misión diocesana.
Hoy en Úbeda y el miércoles en el Seminario de Jaén, el obispo Amadeo Rodríguez Magro presentará los puntos esenciales de trabajo de esta misión a los sacerdotes, laicos y movimientos, con una especial atención a los alejados de la Iglesia.
En Murcia comienzan esta tarde las segundas jornadas de Doctrina Social, de Justicia y Paz en el Instituto Teológico,
con una conferencia sobre inmigración y acogida en la Biblia, impartida por el profesor emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca, Xavier Picaza.
Y el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, inaugura esta tarde el nuevo curso del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia.
Contará con Francisco José Cortés, premio Sub Auspicis 2017, que impartirá la lección magistral. También en Valencia se ha creado una nueva parroquia, Nuestra Señora de Częstochowa, para atender a la comunidad polaca que vive en la ciudad del Turia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y ahora, después de un instante, vamos a presentar ya el inminente 20º Congreso Católicos y Vida Pública. Comienza el próximo viernes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Ya estoy en casa.
Justo a tiempo.
Sin cortes.
¿Te apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine sin cortes, en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Los vinos Emilio Moro son el resultado del esfuerzo y la pasión de tres generaciones de viticultores. Tradición, innovación y compromiso social son las señas de identidad de una bodega con más de 120 años de historia, referente en España y con gran presencia en 70 países. Y el próximo miércoles Herrera en COPE estará allí para celebrar con ellos los 10 años de andadura de la Fundación Emilio Moro y conocer sus nuevos proyectos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tiempo en El Espejo para que hablemos del vigésimo Congreso Católicos y Vida Pública organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que va a comenzar el próximo viernes y se prolongará hasta el domingo, en esta ocasión con el lema Fe en los Jóvenes, conectando pues con lo que es el centro de atención de la vida de la Iglesia en los últimos meses, como hemos visto y plasmado en el Sínodo de los Obispos recientemente celebrado, con el cual hay una conexión evidente. Está con nosotros el director de este Congreso, que es Rafael Ortega. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, evidentemente no es casual que se haya elegido este tema de los jóvenes, y esa conexión con el sínodo no es solamente retórica o teórica o genérica, sino que va a centrar, por ejemplo, la primera conferencia sobre la juventud, la fe y el discernimiento vocacional, que era precisamente el tema del sínodo, ¿verdad?
Pues sí, porque cuando nos planteamos ya en el pasado enero cuál sería el tema del 20 Congreso, que además es una fecha emblemática, claro, pues una cifra emblemática, pensamos precisamente en el sínodo y el título, pues Fe en los Jóvenes, porque tenemos fe en los jóvenes, y lo que tú dices tú, la conferencia, la fe y el discernimiento vocacional, que ha sido el tema central del sínodo. Y el ponente de la primera conferencia, pues es un hombre joven, un italiano, Filippo Passantino, que es un periodista que ha estado presente en los trabajos del sínodo. Yo creo que va a ser muy interesante y nos va a contar muchas cosas.
Fe en los jóvenes, porque estamos llamados, y más una institución educativa como es la Universidad CEU San Pablo, a confiar en ese protagonismo de los jóvenes, y jóvenes que están invitados a vivir la fe y cuyos testimonios más diversos se van a poder escuchar a lo largo de estos tres días, ¿verdad?
Pues sí, porque no solamente la Universidad CEU San Pablo de Madrid, sino también la Bazoliva nuestra de Barcelona, uh-huh, la Universidad también de Valencia, nuestro campus universitario de Sevilla, van a venir representantes de todas las universidades del CEU y todos los colegios del CEU, porque creemos que los protagonistas, como tú dices, son los jóvenes. Pero también tenemos representantes mayores. Por ejemplo, hay una mesa que a mí me interesa muchísimo, que es Abuelos y Nietos, un diálogo fructífero. Yo creo que ese diálogo que ha habido en los últimos años entre los abuelos y los nietos, que es muy necesario ahora mismo, que gracias a los abuelos se han superado muchos problemas de la crisis que hemos tenido, no solamente crisis económica, sino crisis de valores en nuestro país, y yo creo que es una mesa muy interesante. Pero lo que tú dices, los protagonistas van a ser fundamentalmente jóvenes, incluso el obispo más joven de España, creo, uh-huh, ¿no? Jesús Vidal, sí, obispo auxiliar de Madrid, que va a pronunciar una conferencia que es llamados a dar fruto el discernimiento vocacional como camino de maduración para los jóvenes. Yo creo que su testimonio también va a ser muy interesante.
Todos los temas que tienen que ver pues con la implicación juvenil, con los problemas y también con las esperanzas y los compromisos que los jóvenes asumen, van a estar presentes a lo largo de estos días en comunicaciones, debates, mesas redondas, temas como las redes sociales, el diálogo entre generaciones que tú mencionabas ahora mismo y que tanto impulsa el Papa Francisco, o esa vocación específica a servir que los jóvenes sienten de una manera muy especial. Otra cosa es que luego se pueda mantener educativamente para siempre, ¿verdad?
Sí, porque, por ejemplo, hay una mesa que es llamados a servir, donde va a estar pues desde un sacerdote que hace un año que ha sido ordenado hasta la redactora jefe de la revista Eclesia, Silvia Rozas, o un matrimonio que es de pastoral familiar del Instituto Juan Pablo II, o lo que tú decías, los medios audiovisuales en los jóvenes, un tema que nos preocupa fundamentalmente a todo el mundo, pero en particular a los periodistas, y sobre todo otro asunto que para mí es muy preocupante, que es las redes sociales con sus luces y sus sombras, ¿no?, que tanto daño o beneficio pueden estar haciendo en estos momentos. Pero yo también quería destacar en este congreso un tema que se va a tratar, que es un debate universitario, donde van a participar 12 universidades españolas, de las más importantes de España, desde la Autónoma Carlos III a las de comillas, a las universidades CEU, donde los jóvenes van a debatir sobre una pregunta. Ya sabes que estos concursos de debate universitarios siempre se formula una pregunta, y entonces la pregunta va a ser: ¿es esta generación mejor que las anteriores? Ahí van a tener que debatir, van a tener que mostrar sus elocuencias, y bueno, pues es un concurso que se hace por primera vez en el Congreso Católico de Vida Pública y que nos va a enseñar a los mayores muchísimo.
Nos decías antes, Rafa, que estamos ante el vigésimo congreso y que es una fecha evidentemente emblemática, muy redonda, y que además nos habla de una trayectoria muy larga en la cual, bueno, ya se han tocado, no voy a decir que todos los temas, porque entonces no habría para el año que viene, pero ciertamente se han tocado muchísimos. Y no te voy a pedir un balance de los congresos católicos y vida pública, pero sí una perspectiva. ¿Cómo se contempla desde este vigésimo congreso esta trayectoria y el servicio que ha hecho al camino de la Iglesia en España?
Yo creo que el servicio ha sido muy importante, el camino también. Fue una gran idea del presidente de la ACDP y de la Fundación, recientemente fallecido, Alfonso Coronel de Palma, que en 1999 tuvo esta idea de poner en marcha la presencia de los católicos en la vida pública a través de los congresos. Entonces se celebró el primer congreso que siguieron después con Alfredo Dagnino, con Carlos Romero y ahora con Alfonso Bullón de Mendoza. Congresos que han tenido directores muy buenos, como ha sido el mismo Alfonso Bullón de Mendoza, actual presidente, que fue el primer director de Congreso, o Carla Díaz de Rivera o Francisco Serrano. Yo creo que el balance es muy positivo porque se han tratado muchos temas. Es necesaria, sobre todo lo que se trata es la presencia de los católicos españoles en la vida pública, y sobre todo yo insisto mucho en que son unos congresos que no se tienen que celebrar a cintra, o sea, para nosotros, porque para los convencidos, sino que tienen que ser congresos que sean a cestra, o sea, que lleguen a los demás, que nos sepamos expresar sin ningún miedo hacia los demás de todo lo que pensamos. Yo creo que muchas veces los católicos, sobre todo los católicos españoles, tenemos miedo a salir a decir lo que pensamos, ¿no? Y de eso se aprovechan los demás.
No es simplemente una especie de sucesión de mesas redondas o de conferencias el Congreso, sino que es todo un hilo de convivencia, de testimonios, de exposiciones, de celebraciones, y te pediría una palabra sobre ese conjunto, porque si no tenemos la tentación siempre de reducir al aspecto puramente, digamos, de debate intelectual, que es súper importante, pero que no es lo único del Congreso.
Yo creo que es un congreso que muestra la unidad de todos nosotros, la unidad de todos los católicos en este momento. Es un congreso, como dices, que no solamente es para mayores, para los convencidos. Es un congreso donde también están los jóvenes, tienes un congreso juvenil, donde hay un congreso infantil, donde hay niños desde los 3 hasta los 12 años, donde hay presencia de todos los colegios CEU, de todas las universidades, donde desde pequeñitos aprenden a convivir, donde no solamente es una guardería donde los congresistas llegan y dejan a sus niños allí. No. Los niños también tienen sus mesas redondas, aprenden, por ejemplo, hay una mesa redonda donde se les va a enseñar a hablar, a expresarse. Los jóvenes vienen de toda España este año para participar también con los mayores, porque es necesaria esta convivencia entre jóvenes y mayores, y por eso yo hablo de unidad en este momento en el Congreso y de que tengamos fe los jóvenes. Aquí jugamos con las palabras, son jóvenes que tienen fe, pero nosotros los mayores tenemos que tener fe en los jóvenes, porque siempre estamos hablando mal de esta juventud, y esta juventud es maravillosa, y siempre sacamos los periodistas las noticias malas, lo que hacen los jóvenes. Los jóvenes hacen cosas maravillosas, y una de las cosas que van a hacer es este congreso, porque ellos son los protagonistas.
Pues fe en los jóvenes y jóvenes que viven la fe y que se preguntan por ella. Esto es lo que va a tener lugar a partir del próximo viernes a las 16:30, a las 4:30 de la tarde en el campus de Montepríncipe en Madrid de la Universidad CEU San Pablo. Comienza este 20º Congreso Católico y Vida Pública. Aquí en esta antena de COPE, por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que allí suceda. Rafael Ortega, director de este congreso, enhorabuena, buen trabajo y que veamos los frutos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto. Es momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. Para eso está aquí de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar a repasar la actualidad que nos llega desde el Vaticano,
donde se ha presentado un congreso internacional con motivo del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El congreso está organizado por el Comité Pontificio para las Ciencias Históricas y propone una reflexión sobre las consecuencias del conflicto. Muchas de las llagas que todavía hoy hacen sufrir al mundo se originaron precisamente tras las negociaciones de paz. Roberto Regoli es director de la Facultad de Historia de la Iglesia de la Universidad Gregoriana. Traduciremos los nuevos acuerdos que se han producido a lo largo de estos 100 años, incluyendo los cambios que el derecho canónico ha introducido en las relaciones entre los estados y que también han influido en el papel de los primados. Y hoy también se ha inaugurado el año académico de la Universidad Lateranense con dos importantes novedades. Se ha hecho pública una carta del Papa Francisco con su deseo de crear un nuevo ciclo de estudios en ciencias de la paz. Y por otra parte, el secretario del Consejo de Cardenales, Marcelo Semeraro, ha impartido una lección magistral sobre la nueva Constitución Apostólica de la Curia Romana. El acto también ha supuesto el estreno público del nuevo número 2 de la Secretaría de Estado Vaticana, el arzobispo Edgar Peña Parra.
Gracias, Eva. Nos centramos ahora en España. El Museo Diocesano de Palencia ha presentado el proyecto Campos del Renacimiento.
Con la presencia de representantes de la Iglesia, la Administración y los párrocos y alcaldes de las localidades implicadas, COPE Palencia, Manuel Lobejón.
Hoy en Palencia se ha presentado un nuevo concepto, el Museo Territorial, conservando la gestión por parte de las parroquias, cuatro localidades palentinas con museos y templos representativos del arte sacro renacentista y obras de Manrique, Berruguete o Alejo de Bahía y ubicados en Tierra de Campos, unirán sus fuerzas el próximo año para aumentar visitantes. Con la colaboración de instituciones y el inconfundible toque de la Fundación de las Edades del Hombre, van a mostrar su riqueza patrimonial y las raíces de su historia en el llamado Campos del Renacimiento, un modelo de gestión que se quiere exportar a otras zonas de la región. Don José Luis Calvo es el delegado diocesano de Patrimonio Artístico.
Estos museos, con las demandas de los visitantes y la calidad de sus obras y de sus fábricas, es decir, las iglesias, ha sido intención y la diócesis así lo venía ya demandando, también los ayuntamientos y los párrocos, de potenciación de estos museos y una nueva musealización.
La diócesis de Osma-Soria prepara las celebraciones de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres, que es este próximo domingo.
Entre otras acciones, se van a enviar 20.000 cartas para dar a conocer la labor de Cáritas en esta diócesis. COPE Soria, Sonia Maroto.
La diócesis de Osma-Soria celebrará el próximo domingo la Segunda Jornada Mundial de los Pobres. A la celebración se unirá una campaña de sensibilización sobre el trabajo diario de Cáritas Diocesana para dar a conocer los distintos programas sociales que desarrolla. El obispo de la diócesis, don Abilio Martínez Barea, recuerda el mensaje del Papa Francisco, instando a tratar a los pobres como personas.
Que no solamente la Iglesia quiere contribuir al bienestar de la gente pobre con bienes materiales, sea comida, sea educación, sea formación, sea residencia, sino que sobre todo es tratar a los pobres como personas.
La Jornada Mundial de los Pobres se celebrará además con una comida para 300 personas necesitadas y con la bendición del nuevo hogar de acogida para reclusos que acaba de poner en marcha la diócesis de Osma-Soria.
Terminamos contándoles que el cardenal Filoni visita Angola y Santo Tomé por los 50 años de la Conferencia Episcopal de estos dos países africanos de habla portuguesa.
Así es, el enviado del Papa visita hoy la provincia eclesiástica de Saurimo con una serie de encuentros con las autoridades locales, obispo, misioneros, sacerdotes y seminaristas, jóvenes y movimientos laicales. Angola, recordamos, tiene actualmente 5 provincias eclesiásticas con 5 archidiócesis y 14 diócesis sufragáneas, mientras Santo Tomé tiene solo una diócesis.
Gracias, Faustino. Pues hoy concluimos el espejo con los ecos del centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Ayer en París, ante 70 jefes de Estado, el presidente francés Emmanuel Macron puso el acento en el peligro que suponen los nacionalismos y advirtió que algunos de los demonios del pasado europeo están resurgiendo. Existen paralelismos entre la situación actual y la de hace un siglo. Ni la democracia ni la paz son conquistas definitivas. El Papa Francisco urgió ayer a invertir decididamente en la paz. Aquella matanza inútil de hace 100 años, como la definió el Papa Benedicto XV, y la que devastó nuevamente al mundo en la Segunda Guerra Mundial, son severas advertencias para que rechacemos la cultura de la guerra, para que sigamos buscando tenazmente acabar con los conflictos que todavía hoy ensangrientan muchos lugares de la Tierra. Hace 100 años callaban las armas. Este domingo han sonado las campanas de las iglesias en todo el mundo, incluidas las de San Pedro, como una llamada elocuente a la paz. Apostemos de verdad por la paz, con la inteligencia de quienes están dispuestos a sumar sus esperanzas para afrontar los miedos de esta época, en lugar de repetir los errores del pasado. Así terminamos el tiempo del espejo.